hora de adorarme. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Quédate con nosotros. Durante la próxima hora tendrás música, temas de actualidad, noticias, consejos. Todo ello con nuestro deseo no solo de entretenerte, sino buscando el enfoque bíblico que es la guía de conducta de nuestra comunidad. Nuestro deseo es vivir el cristianismo bíblico. Te invitamos el próximo domingo a que puedas conocer una forma de vida diferente basada en Jesús y en los valores que Él enseñó. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Ciudad Meridiana, en la avenida Rasos de Peguera 3234, muy cerca del Mercado Municipal de Ciudad Meridiana. Somos la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Te esperamos.
Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces.
Buenas tardes, amigos radioyentes de Onda Paz. Estamos en vísperas de carnaval, una fiesta que es celebrada por niños y también por adultos. ¿Has decidido ya lo que vas a hacer estos días? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿A dónde vas a ir? ¿Y tus hijos ya tienen preparado el disfraz? ¿Sabes de dónde viene la tradición de disfrazarse en estas fiestas? ¿O sabes por qué se utilizan máscaras? ¿Qué conoces del origen del carnaval? ¿Qué conoces de su significado? ¿Debe un cristiano participar de las fiestas del carnaval? Hoy, desde Onda Meridiana, vamos a dar respuestas a todas estas preguntas. El carnaval va a ser nuestro tema de hoy. Quédate con nosotros. Nos gustaría ayudarte a reflexionar en esta tarde sobre la que sin duda es una de las fiestas más populares de nuestra sociedad. Y hoy también tendremos un cántico clásico evangélico. Largos años vagué por la senda del mal. Vamos a explicar la horrible experiencia que llevó al autor de la letra de este cántico a plasmar esa experiencia en este cántico. Vamos primero a escuchar una canción.
Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar fluirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo,
¡gracias! maravillas de tu amor.
Refugio,
torre de fuerza y poder, todo mi ser.
Pues en esta tarde, queridos amigos radioyentes, queremos hablar del carnaval, porque estamos en vísperas del carnaval. Y realmente es una fiesta que también ha cogido mucho auge en los últimos años. Vamos a hablar del origen del carnaval, vamos a hablar un poquito del contenido del carnaval. Vamos a empezar por el origen, y concretamente por el significado de la palabra carnaval. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa?
Es del latín. Esta palabra hasta el siglo V no se acuñó. Y viene del latín carne levare, que es quitar o levantar la carne. Etimológicamente este es el significado de la palabra.
De ahí pasa al castellano como carnaval.
Exacto.
¿Y qué significa carne levare?
Literalmente quitar la carne.
¿Y eso cómo podríamos traducir qué es el significado de esta palabra?
Bueno, hay dos tipos de interpretación. Una, que cuando se acuñó esta palabra era porque la iglesia instituyó que estas fiestas se celebraran justo antes de la cuaresma, y entonces uno de los significados era quitar la carne en el sentido de la abstinencia de comer carne durante la cuaresma. Pero otro también es quitar la carne en el sentido de carne como lo ve la Biblia, como parte del mundo, como parte del pecado. O sea, quitar todo pecado.
Parece más bien que es todo lo contrario, que el carnaval celebra justamente lo contrario de lo que significa la palabra.
Sí, de hecho, antes de acuñar esta palabra ya era así, y supongo que la iglesia lo que intentó imponiendo que fuese antes de la cuaresma, imponiendo este nombre, era evitarlo, pero se ha continuado sin evitar, se ha continuado como el origen de las fiestas.
¿Es posible entonces que pase como con el Halloween? Cuando hablábamos del Halloween, decíamos que era una fiesta religiosa que realmente estaba o pretendía celebrarse en unas fechas donde había una tradición de fiestas paganas contrarias totalmente a las enseñanzas cristianas.
¿Es posible que sea precisamente esto lo que ocurre con Carnaval?
Sí, quizá, bueno, el origen, luego cuando hablemos lo explicaremos un poco más, ¿no? El origen, las fechas tampoco son, han sido siempre durante este mes, ¿no? Fue la Iglesia la que intentó cambiar y trasladar estas fechas a justo antes de la Cuaresma, que por cierto, yo es algo que he aprendido, no lo sabía, quizá los demás, los oyentes sí lo saben, pero siempre me pregunto, ¿cuándo es el Carnaval? ¿Y cuándo era el año pasado? ¿Y por qué no es igual que el año pasado? Porque se celebra 3 días antes de empezar la Cuaresma, que la Cuaresma son 40 días antes de la fiesta de la Pascua de los judíos, y como sabéis todos, la fiesta de la Pascua pues depende del calendario judío, que es lunar. Todo el mundo sabe que la Semana Santa cae en diferentes épocas, pues el Carnaval va ligado a la Semana Santa. Cuando la Semana Santa es tarde, como este año, el Carnaval es a finales de febrero. Cuando la Semana Santa cae antes, como el año pasado que cayó a finales de marzo, el Carnaval es a principios de febrero. Siempre son 43 días antes de la Pascua judía.
¿Y qué tiene de religioso actualmente el Carnaval?
No, nada. De hecho, nunca lo ha tenido. Y supongo que lo que intentaba la Iglesia al trasladarlo a estas fechas y ponerle este nombre era evitar, pero no lo consiguió.
Entonces vamos a ir un poquito más lejos en el tiempo. Y vamos a, ¿cuál creéis que es el origen del Carnaval?
Pues los orígenes no están claros, como pasa con muchas de estas fiestas, ¿no? Que tienen un origen tan antiguo. Se conoce y se sabe que en Egipto, en Babilonia, y estamos hablando de unos 4.000 años antes de Cristo, ya habían algunas fiestas muy similares a estas, en las que el orden establecido pues se cambiaba, ¿no? Los esclavos podían durante un día mandar a sus amos y darles órdenes, los amos lo cumplían, o las instituciones que mandaban, que gobernaban, pues se ridiculizaban, y incluso también se vestían los hombres como mujeres. Este tipo de cosas ya se hacía desde, se conoce o se tiene alguna intuición de que estas cosas ya se hacían desde bien antiguo, ¿no?
Pues probablemente también el Carnaval tenga su origen en las Saturnales romanas, ¿no? Que tienen vestigios anteriores en diferentes culturas. Por ejemplo, en Grecia y en Roma y en los países teutones y en la sociedad celta existía la costumbre de pasear en un barco con ruedas, que se llamaba el Carrus Navalis, y encima de él se representaban danzas satíricas y obscenas. Y se tiene constancia de que se celebraba esto desde el siglo VI a.C. en Grecia y hacia los últimos años del Imperio Romano.
Sobre el comentario que has hecho del Carrus Navalis, hay también quien piensa que el origen de la palabra carnaval está precisamente en el Carrus Navalis.
Sí, también.
Aunque no es probable, pero...
No, porque además estas fiestas se celebraban por eso se llaman Saturnales, lo que era la dedicación del templo al dios Saturno, que solía ser, bueno, que las fechas actuales corresponden a lo que es el 17 de diciembre, o sea, que tampoco coinciden las fechas. Y además aprovechaba que era la época en la que ya se había acabado la siembra, en la que los trabajos del campo, que era lo que la mayoría de gente tenía que hacer, se habían acabado, entonces eran unos días donde se podía descansar, dedicarse a la recreación, y se aprovechaban pues para eso, para pues en la misma casa un poco lo que explicaba antes de Babilonia y Egipto, ¿no? En la misma casa pues los que eran esclavos pues atrevían ese día a decirle las verdades y las cosas a sus amos como no lo hubieran dicho nunca, se elegían bufones para ridiculizar el poder de la época, y también soldados romanos se vestían de mujeres y cosas de este tipo.
Aunque el carnaval ahora, que tal como lo conocemos, tiene más bien su origen, tal como se celebra ahora, su origen en la Edad Media, ¿no? Hay algunos documentos que son oficiales que ya a mediados del siglo XIII en Venecia ya se empezaron a utilizar las máscaras. En las semanas previas a la Cuaresma, pues como un accesorio más que formaba parte de la celebración del carnaval.
Y en especial el uso de estas máscaras era también un poco para esconderse y poder hacer lo que se quisiera, ¿no? Y también potenciando en la Edad Media, que algo que leía que me llamó la atención, que es un poco por lo que luego la Iglesia ha intentado también pues intentar quitar ese significado, ¿no? Porque es que la propia Iglesia en el siglo XII se celebraba las fiestas, pero de una manera que es realmente escandalizadora, porque se hacía una especie de misa en la que en vez de sentarse en la silla del obispo, el obispo pues se sentaba un bufón, y se celebraba una especie de misa en la que se podían hacer juegos de mesa, juegos de dados, se ridiculizaba, se cantaban canciones burlonas en vez de canciones de misa, pues se satirizaba todo, y era un poco un desenfreno, ¿no? O sea, dentro de la propia Iglesia pues se permitía los propios sacerdotes se permitían este tipo de fiestas, ¿no?
¿Cómo se celebra el carnaval actualmente?
Realmente es una fiesta además de las más populares y universales. Porque creo que en todo el mundo, o básicamente en todo el mundo excepto en Asia, se celebra alguna cosa parecida al carnaval, aunque quizá no en todos sitios sea durante estas fechas que se celebra aquí, ¿no? Quizá las fechas de este mes de febrero, de los tres días antes de Cuaresma que explicábamos antes, son solo en los países con más tradición cristiana, ¿no? Con la cultura cristiana. Hay otros países con de África en especial o con influencia africana, pues que al igual se celebran en otras fechas. Pero lo que está claro es que aunque sí que podemos ver ejemplos de que hay mucha diferencia, incluso en España no es lo mismo el carnaval de Tenerife que el carnaval que se puede celebrar aquí, ¿no? La manera de, o las cosas que se hacen, o incluso los disfraces que se usan.
El de Brasil.
O el de Brasil, que se parece más quizá al de Canarias que al de aquí, ¿no? O incluso el carnaval de Cádiz, que también es muy famoso, tampoco tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y luego podemos ver más diferencias que hay aquí. Lo que sí que es cierto, y es que aparte de ser una mezcla de culturas y de tradiciones, es un poco el lema de todo vale. Y de pues hacer lo que en otros momentos no, desenmadre o desenfreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quizás esa sea la base de todo. No sé si podemos ver más ejemplos.
Porque es lo que tú dices, todo vale. Porque como luego tienes que procurar, pues, portarte bien, no comer, abstenerte de todo, pues antes tienes un desenfreno para poder hacer lo que quieras, ¿no? Y es una mezcla también curiosa de paganismo mezclada con la religiosidad que llama a mí particularmente me llama mucho la atención. Como ejemplo, pues podemos ver varios tipos de carnavales, ¿no? Y a mí me llama la atención uno que he encontrado, como lo celebran en Bolivia, en una ciudad de Bolivia, ¿no? Pues hay una leyenda que dice que empezó a celebrarse así, ¿no? Que había una mina abandonada que se llamaba Pie del Gallo, donde vivía un ratero que en una de sus correrías nocturnas fue herido pues mortalmente por una persona que quería robar a esa persona y le hirió, ¿no? Pues se defendió y le hirió, ¿no? Pero entonces, como estaba herido, una dama caritativa, una dama del pueblo, pues lo metió en la cueva, lo acompañó y estuvo allí cuidándolo, ¿no? Pero al día siguiente, la enorme sorpresa de los mineros fue que fueron a buscar el cadáver o fueron a ver lo que había pasado, porque el hombre del pueblo explicó lo que había pasado, y entonces en vez de encontrarse el cadáver del hombre este, se encontraron una bella imagen de la Virgen de Candelaria, que estaba custodiando el lugar, ¿no? Y entonces la gente del lugar, como vio este milagro, pues cambió el nombre de la cueva y en vez de llamarse Pie del Gallo, ya se llamó la Hondonada de la Virgen, ¿no? Y entonces todos los años pues iban allí a celebrar y a cantarle canciones a la Virgen, y entonces pues iban haciendo canciones y iban celebrando este hecho, ¿no? Y entonces los mineros, pues para honrar debidamente a la excelsa patrona, pues se disfrazaban de diablos para dar mayor realce y colorido a la fiesta y así conservar al mismo tiempo la tradición de que así era como una lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y el arcángel San Miguel, para representar pues todo lo que había pasado en la mina, ¿no? Y es curioso qué mezcla tan grande de cosas paganas con...
Bueno, sí. es un intento de hacer una conversión de una fiesta pagana, darle unos toques religiosos, y así surge lo que es la fiesta de la Candelaria, de hecho. Sí. Y bien, a mí me ha llamado la atención el que decías que en el carnaval hay un desenfreno, porque de alguna manera luego vienen las restricciones, sí. Y entonces es el todo vale, vamos ahora a desquitarnos, porque luego nos vamos a tener que apretar el cinturón.
Sí.
Pero realmente me imagino que eso será en personas que tengan cierta religiosidad, y lo que me gustaría es cuestionar ahora esa religiosidad. O sea, ¿es lícito que si yo realmente tengo valores cristianos, decir, voy a olvidarme de esos valores éticos, ahora todo vale y luego vuelvo a la religiosidad? ¿Eso es lícito?
Evidentemente no. Si eres realmente cristiano, no.
Lo que pasa es que yo también creo que hoy en día la gente no sabe ni por qué se celebra el carnaval.
Bueno, ni tampoco, por lo menos en España... dudo que también pues se asocie realmente a lo que decías. No creo que la mayoría de las personas que participan en el carnaval lo hagan para desquitarse, porque luego van a abstenerse de comer carne, celebrar la Cuaresma, de hecho.
También un apunte, que también eso se ha visto desde ya las Saturnales, ¿no? Como decíamos, y sobre todo en la Edad Media, que también se ha aprovechado estas fiestas para denunciar, ya que se podía invertir esa jerarquía y se podía ridiculizarla, o bueno, más que ridiculizar, pues decir lo malo de lo que era el gobierno, pues también se ha aprovechado siempre para para hacer una crítica, ¿no? Y también, por ejemplo, hoy en día sigue haciéndose, porque yo recuerdo de muchos carnavales donde se ponen las caretas de los presidentes de los Estados Unidos y aprovechan para...
Y sin ir más lejos, las chirigotas de Cádiz, que son, también, que puedes decir lo que quieras, puedes hacer crítica contra el gobierno, contra quien sea, y no pasa nada, y incluso algunas son muy graciosas, ¿no?
Y en ese sentido, hoy en día quizá no tiene tanto sentido, pero para la Edad Media, en la que había tanta opresión y tanta injusticia social y tanta poder, que
represión.
Es represión del poder y tanta autoridad, pues era, yo creo que era bueno, ¿no? Al menos pudieran...
A mí me sorprende la idea principal de dar ese desenfreno para luego tener que, entre comillas, portarse bien, ¿no? Como una herramienta útil, no sé si se pensaba con esa finalidad, pero cierto es que ahora el todo vale este lo vemos siempre. Es decir, la gente no sabe cuándo es carnaval, pero ¿qué más da?
Siempre es carnaval. Siempre. Sí. Entonces, la única diferencia es que no vas disfrazado.
Claro, sí. Exactamente. Y entonces, a lo mejor, es más una excusa para permitirte algunas licencias, porque luego te tienes que portar bien, que tampoco te vas a portar bien, qué más da, pero simplemente pues lo haces con más libertad o sin una culpa que tendría normalmente. No sé, me parece horrible.
De todas formas, claro, yo no puedo ir todos los días disfrazado por la calle ni al trabajo, pero en carnaval parece ser que todo vale, y todo vale quiere decir que también puedo ir disfrazado por la calle. El ir disfrazado, el disfraz de hecho no está protegiendo mi intimidad y me está permitiendo desmadrarme más al pasar oculto.
Claro, evidentemente, por eso incluso las caretas y todo, para que no se vea la cara, ¿no?, de quien está haciendo la barbaridad.
Era un poco la idea original, sí, ¿no? Por ejemplo, claro, las Saturnales, se vestía uno de bufón, que era el que criticaba al gobierno, y se vestía para que no le vieran quién era, para que luego no pudiera tener represalias.
Incluso se han llegado a cometer crímenes.
Y entonces parece que son conductas un poco perversas todo, ¿no? Porque luego unos se someten a otros, pero ¿para hacer qué? ¿No? Y ocupar el lugar mediante una careta o cambiándose de ropa o lo que sea, ocupando un lugar que tú no ocupas normalmente, por naturaleza, y a partir de ahí pues obligar a los otros a hacer cosas o mandar o hacer lo que sea, ¿no? Tal como...
De todas maneras, también hay que diferenciar, creo yo, lo que sería un disfraz para un adulto que para un niño. Evidentemente, todo esto que estamos diciendo, un niño yo creo que no lo hace. Nunca se disfraza un niño para ocultar, ¿no?, sino para
divertirse.
No sé, sería cuestión de pensar y de recordar cuando éramos niños, o de preguntar, pero qué motivación, ¿no?, tienen los niños al disfrazarse. Yo creo que es diferente.
Yo me acuerdo.
Creo que es lúdico, en los niños es lúdico, es algo lúdico.
Sí. No, yo me acuerdo precisamente que, bueno, de pequeño íbamos toda la escuela y yo siempre pedía o vestirnos o de Superman o de rockero, ¿sabes? En plan, pero de esto, hippies y punkies y tal, ¿no? De alguna manera, y me acuerdo, y era pequeño, tendría, no sé, 10 años o así, pero de ser eso, rebelde, que no podía ser.
Claro,
de alguna manera, porque no se me permitía. Entonces yo quería, ¿no?
Claro, y los niños o las niñas, que no solo en carnaval, porque es un regalo que se puede hacer un niño, un disfraz, o una niña, sí, de princesita, de qué mona, sí, o de algo, que yo me acuerdo también de bailarina. Yo de bailar no tengo ni idea, pero me disfrazaba y ya lo parecía, ¿no?
Al instaurarse la dictadura, después de la Guerra Civil, se prohibió la fiesta de carnaval, tal como después en la democracia pues se está celebrando actualmente. Por lo que, desde luego, los que hemos sido niños durante ese periodo no lo hemos celebrado. Yo os preguntaría, porque sé que vosotros sí que habéis sido niños durante el periodo de la democracia, ¿cómo habéis vivido el carnaval?
Bueno, al menos para mí, yo lo que recuerdo era una fiesta más del colegio, entonces en un sentido con ilusión, porque dejaba de hacer clases ese día, porque había cosas raras. Luego también supongo que dependerá del carácter. A mí tampoco, a veces me daba vergüenza, entonces tampoco es que me hiciera especial ilusión, pero bueno, era una fiesta más, ¿no?, en un sentido.
Sí, yo igual que tú, Mari. Yo, además, teníamos que decidir el disfraz
sí,
entre la clase. Nunca nos podíamos de acuerdo, porque unos querían de Margarita, los otros de, yo qué sé, de un superhéroe. Nunca había acuerdo. Pero yo simplemente lo viví así, disfrazarse, divertirse un poco, pero tampoco tenía conocimiento, nunca he tenido tanto conocimiento del carnaval como aquí,
como ahora, estando,
porque os he escuchado hablar y estaba alucinando de lo que sabéis
yo
sobre
también,
el carnaval.
Ha sido investigando que he descubierto muchas cosas.
Pero hasta ahora cada vez he ido conociendo menos.
Sí, bueno, sí, no. Pero yo creo que la gente hoy en día también.
Exactamente.
Ni siquiera el significado de la palabra, ni, ni, es que ni siquiera plantea. La cuaresma. Sí. Yo creo que hoy en día lo que es la cuaresma, la gente, mucha gente dirá, ¿pero esto qué es?
Pero de todas formas es preocupante que hagamos cosas sin saber sí, el por qué sí, lo hacemos, sí. Porque evidentemente sí. Cuando uno hace algo, si tiene conocimiento de lo que está haciendo, probablemente no cometerá errores. Pero cuando en el desconocimiento uno está pues asociándose o imitando comportamientos, orígenes como los que estamos hablando, que desde luego no tienen que ver nada con los valores cristianos, sino todo lo contrario, pues podemos cometer un error por ignorancia, pero no deja de ser un grave error. Incluso a los padres, que sin querer, también en ese desconocimiento, estamos permitiendo o consintiendo que nuestros hijos participen de estas fiestas. Porque
a
estamos...
mí, esto que tú dices como cristiana me preocupa mucho.
Es que les estamos transmitiendo también nos... unos valores. Sí. Luego hablaremos un poquito más de ello, pero ya que habéis explicado un poquito... como niños, lo que habéis sentido, ¿y de mayores qué?
Diferente. Yo me he disfrazado muy poco de mayor, pero la última vez que recuerdo que me disfracé fue en la universidad, porque hicimos un grupo. Bueno, mis compañeros casi siempre se disfrazaban. Y esa vez, no sé por qué, me dijeron, va, venga, sí. Y la recuerdo muy guay porque fuimos a una discoteca y ganamos un premio, el primer premio. Y soy el único premio que he ganado en mi vida. Pero fue muy divertido. Y, no, íbamos disfrazados además de Juan Valdés y sus sacos de cafés, que me acuerdo porque era realmente gracioso el disfraz. Ya digo que ganamos el premio. Y fue la última vez que lo he celebrado. Y creo que de mayor, pocas veces. Que ya digo que eso fue ya hace al menos 10 años. Y pocas veces lo he celebrado de mayor. Yo, ya digo que tampoco, más bien me ha dado un poco de vergüenza. No sé por qué aquella vez me disfracé aún, no lo sé, pero...
No, no es lo mismo, es que se pierde. No, yo la última vez fue de pequeño, de la escuela, o sea que no... No sé, no atrae de la misma manera tampoco. A lo mejor si vas en grupo, con amigos, sí que puedes volver a disfrazarte.
Sí,
pero
un poco
no...
de vale, pues vas disfrazado. Sí. Además íbamos muy pintados, realmente tenemos una foto y ni siquiera nos reconocemos nosotros mismos. Y un poco sí que yo veía a mis compañeros que sí que ellos, valen, pues hacían lo que querían en la discoteca. Como no sabían quién eran, bien quién eran, pues... Y sí que, o cuando íbamos de camino, pues hacían bromas a la gente y se metían con la gente, como diciendo, bueno, como luego no me vas a conocer. Era un poco, te daba el disfraz, ese ocultamiento te daba la libertad para hacer cosas que luego no, que no te atreverías.
Que es curioso porque tú dices meterse con la gente, ¿no? O sea, si nos ocultamos es para hacer cosas... ¿Por qué no son cosas buenas?
No,
suelen ser cosas malas.
No, pero es curioso,
es la impunidad que te da y no...
Porque lo oculto es en tinieblas.
Claro, ¿por qué no hay Batmans que hagan cosas...
Sí,
se ocultan y queda como un héroe bueno y tal, ¿no? Pero en verdad, cuando uno se oculta es para hacer cosas que no hacen normalmente, a lo descarado, a lo malo.
Y pierdes la vergüenza, quizás.
Sí.
Y posiblemente esa sea la diferencia con los niños, creo yo, porque normalmente cuando eligen su disfraz es por algo que admiran, algo que les gustaría ser, algo bueno cuando se disfrazan de héroe, aunque sea de pirata o de cosas así que digas, no, que tú sabes que no es un héroe, pero ellos hacen para luchar y para contra el bien y ganar. En cambio los mayores lo hacemos para ocultarnos y poder hacer las cosas malas que no hacemos, eso es verdad.
De todas formas, sí, los disfraces son variados los que se utilizan, pero se siguen utilizando disfraces que tienen que ver con la muerte. Los vampiros, sobre todo los demonios, las brujas también,
esqueletos.
Incluso sobre todo a los niños, esqueletos. La pregunta que yo me hacía es, claro, eso se hace incluso públicamente, a la luz del día, igual te encuentras una persona por la calle disfrazada, haciendo gracia. Yo me preguntaba, a un niño pequeño, cuando ve esos disfraces, ¿qué impresión le tiene que dar? ¿Qué efecto le tiene que causar?
Yo creo que le puede asustar.
¿Le puede llegar a traumatizar?
Hombre, no sé.
Eso no lo sé tan fuerte, pero desde luego que se puede dar un buen susto, sí.
Sí, porque hay algunos disfraces muy bien caracterizados.
Sí, exactamente.
Algunos dan miedo.
De hecho, yo he visto muchos niños llorando.
Y también es verdad que los niños no saben distinguir.
Claro.
Ellos mismos cuando se disfrazan, que a veces es el problema de vestirse de Superman, ¿no? Bueno, como tengo la capa, puedo volar. Ellos no saben a veces distinguir la realidad, ¿no? Y creo que es el peligro... En ese sentido, para los niños en estas fiestas, ¿no? Porque me acuerdo cuando hablábamos de Halloween, que veíamos que hablábamos un poco de lo mismo, de que celebramos cosas sin saber el origen, ¿no? Y allí veíamos que el origen era realmente, ya no pagano, sino del ocultismo, de directamente de cosas muy, muy tenebrosas, ¿no? Esta quizá, evidentemente, no es una fiesta que venga de sentimientos o valores cristianos, pero, o aunque se haya intentado, no se ha conseguido. Pero la diferencia es que, bueno, que si tampoco lo haces con el sentido de este, de hacer cualquier desenfreno, si lo haces un poco, sobre todo me refiero a los niños, ¿eh? Un poco para divertirte y hacer una fiesta más, como cuando lo celebramos cuando eran niños, pues yo tampoco lo veo tan malo. Ahora, el problema es el disfraz que te pones y que estás enseñando a los niños. Ahí sí que es el problema, ¿no? Pero si te disfrazas de, yo qué sé, de bailarina, de, no sé, es que cualquier
disfraz... Pero de todas formas, decíais que normalmente la clase, en el caso de los niños, se suelen disfrazar todos iguales. Entonces no decides tú, sino que puede decidir la profesora o la mayoría de los niños. ¿Qué pasa cuando el disfraz es una bruja, por ejemplo, o un demonio? ¿Qué efecto puede causar en el niño el disfrazarse?
Claro, ese es el problema, sí. O la virtud, según la profesora o según
claro.
Pero yo me acuerdo que no nos dejaban disfrazar de lo que era brujas o...
Pero hoy en día eso ha cambiado, ¿eh?
Sí, yo tampoco
hoy
recuerdo
en día ha cambiado.
Haber...
No.
Ni hoy demonio. En día sí que se hace.
Es casi como la moda.
Claro, pero por ejemplo, si la profesora o dicen, por ejemplo, de demonios, ¿no? Ahí se visten todos de demonios.
Sí, sí.
Y no para todos es lo mismo.
Claro,
alguien
claro.
que tenga conocimiento, un niño pequeño sabe, si tiene conocimiento o es cristiano, sus padres son, sabe lo que es un demonio. Entonces, colocarse en el lugar de demonio, pues no es algo que pueda gustar o incluso de una forma burlona cuando realmente te han explicado que es peligroso, que es importante, ¿no? De tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso ahora me acuerdo una película que se llama... Bueno, es de hace años, ¿vale? Que es Este niño es un demonio, que es de risa, precisamente. Es como una especie de Daniel el Travieso, pero y se hizo la primera, segunda y tercera parte, ¿no? Y va haciendo trastadas y jijijajaja, todo el mundo ríe y queda como el héroe, precisamente. O sea, como el niño que todo niño quisiera ser.
Como él. Sí.
Exacto. Y este chico es un demonio, ¿no? Se titula... Sí. Porque es el gracioso, es el que, ¿no?, va haciendo reír a la gente y va haciendo trastadas, no sé.
Es uno de los triunfos del demonio, ¿no? Que hay más gente que cree en Dios que cree en el demonio y que mucha gente cree que el demonio es algo divertido o algo, bueno... Pues
bueno,
nada.
También ridículo, porque evidentemente sí. El disfraz de demonio se ridiculiza. Cuando pensamos en demonio, cuando la gente habla de diablos de mayores, precisamente a raíz de los dibujos, de estos disfraces, pues lo que le viene a la mente automáticamente es una persona, un ser... Con rabo, con cuernos,
rojo,
con el tridente
sí.
de color rojo, horrible, feo, y desde luego nada más lejos del personaje que nos presenta la Biblia. Uh-huh. Y evidentemente eso tiene su origen en muchas cosas, pero entre una de ellas el disfrazarse. Tanto seas creyente como no, quiero decir que para el niño que puede estar aprendiendo en la escuela dominical valores, el disfrazarse también hace que minimice y que el día de mañana ridiculice, también tiende a ridiculizar al personaje del diablo. Pero para los que desde luego no han aprendido ni van a aprender, el día de mañana lo verán como fábulas.
Exactamente, un niño que se ha acostumbrado y ha crecido entre compañeros que se visten de demonio y sonríen y se pegan juergas y tal, el día de mañana cuando le digan, mira, el demonio es así, alguien que le explique de la persona de Jesús, de la Biblia, y luego hable del diablo, pues se imaginará precisamente a sus amigos riendo y va a decir, pues, el demonio, ¿cómo va a ser? ¿No?
Es una figura
claro,
grotesca.
Claro, que nada tiene que ver con la realidad.
Me estaba viniendo a la mente ahora mismo la figura del hombre del saco. Yo no sé si recordáis, algunos, el hombre del saco. Los padres intentábamos hacer sentir cierto temor a los niños hablando del hombre del saco porque queríamos que tuvieran prudencia, cierta prudencia. Y entonces, pues, simbolizábamos el cuidado que tenían que tener ante ciertas personas. No me imagino que si eso es así, ahora, en una fiesta de disfraz, cogiéramos al niño y lo disfrazáramos, por ejemplo, supuestamente de cómo va disfrazado el hombre del saco. Porque entonces ese niño no tendría temor hacia lo que nosotros queremos creer. Digo esto porque, claro, cuando hablamos del diablo como un personaje que yo me disfrazo de forma burlesca, lógicamente yo no tengo ningún temor por este personaje. Ese personaje no me infunde ningún miedo, con lo cual hay una gran victoria por parte del diablo.
Sí. Y aquí puedo dar testimonio también de esto, porque yo tenía y tengo una tía que nos decía que venía el hombre del saco cuando éramos pequeños. Y ahora si a mí me dices que viene el hombre del saco, pues le diré, pues bueno, ¿no? A ver qué me dice, ¿sabes? Pero es alguien que me hace sonreír. Ahora cuando lo has dicho me he reído, ¿no? No me ha entrado miedo ni me he... Ni muy, vale, he crecido y tal, ¿no? Pero siempre ella será una figura que no le tendré respeto.
Que es el peligro de estas fiestas, ¿no? Y un poco el quizá lo que tenemos que plantearnos cuando pensemos en celebrar. Sobre todo yo creo que de cara a los niños, porque yo... Me da la impresión de que entre los mayores tampoco se celebra tanto esta fiesta. Quizá los jóvenes, de algún otro tipo. Pero de cara a los niños, pues cuando la celebren, bueno, pues está bien si quieren divertirse un rato, si quieren participar con sus compañeros, pero marcar un límite, ¿no? En especial en lo que es la elección del disfraz. Y puede ser difícil, porque cuando toda la clase decida que se van a disfrazar de una cosa y tu hijo decidas que no, ahí va a haber un conflicto, sí, ¿no? Pero, sí. Pero hasta qué punto nos tenemos que plantear que, bueno, que tenemos que nadar contra corriente como una enseñanza más también.
Vamos a hacer una pausa en nuestro tema de hoy para escuchar un clásico evangélico. El cántico que presentamos hoy tiene dos versiones, la que corresponde al compositor de la música, Jos Bednar, que lleva por título La vieja cruz rugosa. Esta es la que se canta en los países anglosajones. Y luego existe otra versión, que es la que nosotros conocemos, es la que está escrita por el célebre poeta guatemalteco Raúl Mejía González. Esta es la que cantamos en los países de habla hispana. Aunque la música es la misma, es la que compuso Jos Bednar, las letras no se parecen en nada, no tienen ninguna relación. Y es que la escrita por el poeta Raúl Mejía está basada en una horrible experiencia vivida por él mismo. Raúl Mejía era un joven de vida bohemia, desordenada, y era tan dado a la bebida que en su pueblo, en Chiquimula, se le conocía como el borracho. El 13 de febrero de 1916, cuando apenas se contaba 25 años de edad, tuvo una horrible visión en la que demonios le perseguían y querían apoderarse de él. En esta visión se le apareció el infierno y tuvo el convencimiento de estar condenado eternamente sin ninguna esperanza de salvación. El pánico que sintió fue tan grande que cayó al suelo sin fuerzas. Cuando consiguió levantarse, fue corriendo a casa del misionero evangélico Guillermo Stanton. Guillermo le leyó algunos pasajes del Evangelio que hicieron entender a Raúl cuál era la situación en la que se encontraba y al mismo tiempo la salvación que Dios había provisto a través del sacrificio de Jesús. Raúl se acogió al plan de salvación de Dios y aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo que provocó una gran transformación en su vida que le llenó de paz. La letra de este cántico es su testimonio personal. En ella expresa su propia vivencia. Dice así: largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que hollé puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras ya oí y hoy ansío morir abrazado por siempre a su cruz. 3 años después, cuando Raúl tenía tan solo 28 años, se cumplía este deseo y moría en paz. En la paz del Señor, abrazado a la cruz que cambió su vida. La versión que vamos a escuchar es la versión inglesa, la que escribió Jos Bednar, y está interpretada por John Barry.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling. Someday for a crown. Oh, that old rugged
cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. My home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down.
Sobre este tema que estamos hablando, nos gustaría invitarte, amigo radioyente, a que nos dieras tu opinión enviando un correo electrónico a la dirección ciudadmeridiana, todo junto, @ondapaz.fm. Vamos a continuar con el tema. Como cristianos, debemos de celebrar el carnaval. Yo sé que se ha dicho en esta tarde, se ha minimizado hasta cierto punto como una celebración paralela o no tan del todo vale, es decir, con ciertos límites. Pero de verdad, con independencia de que lo hayamos hecho, quizás por ese desconocimiento, realmente en estos momentos, con el conocimiento que tenemos de esta fiesta de carnaval, podríamos decir que como cristianos debemos de celebrar, aunque sea con límites, la fiesta del carnaval.
Creo que como adultos, quizá no. O quizá al menos diferenciando y haciéndolo, ¿no? Porque como adulto realmente es lo que hablamos, es el desenfreno. Ahora, yo me planteo que como niño, al menos como lo he vivido yo y como lo viven, creo yo, los niños de hoy en día, no es ese desenfreno. No es ese todo vale, es un poco jugar, es un poco la imaginación, ¿no? Entonces, yo creo que como niños, además, es que es una fiesta que se celebra está muy arraigada en los colegios. Entonces, también decir a un niño que porque además no solo un día, yo creo que es durante una semana que se está haciendo varias actividades, que durante toda esa semana el niño quede apartado, yo tampoco sé hasta qué punto puede ser bueno que cada año el niño esté apartado, ¿no? Ahora, con unos límites o con un... también explicar, mientras el niño vaya creciendo, lo que significa y poder ir explicándole y haciéndole ver que no es todo lo que se celebra, es todo bueno. Y también con el tema que hablábamos de los disfraces, también habría que tener ese punto. No sé, esa es mi opinión.
¿Y qué pensamos que puede prevalecer? Porque evidentemente le estamos introduciendo en el mundo de los disfraces desde pequeños una enseñanza que puede llegar a prevalecer en el niño.
Bueno, supongo que eso es como todo, ¿no?
Claro.
Que si, a ver... cualquier cosa que... es como, a ver, en el colegio y más en España, lo que es la evolución no se da como una teoría, se da como un hecho. La creación ni hablar, ¿no? Entonces, evidentemente tú, se tiene que contrastar y explicar al niño pues que eso no es así y que creemos otra cosa. No el niño, porque el niño hasta que no decida no cree ni una cosa ni la otra, ¿no? Sino darle a entender lo que se cree. De lo que hablábamos antes, el niño crezca, empieza a participar de ese desenfreno, ese todo vale, o ese como estoy escondido, pues puedo hacer lo que me da la gana, pues entonces ya no hay. Eso sí que habrá que pararlo, pero supongo que
sí.
Es como todo.
Yo estoy de acuerdo en lo que hablabas antes de los límites, porque yo, a ver, mi opinión es que eso depende del significado que las personas le den, ¿vale?, a la fiesta del carnaval. En mi opinión, hoy día, por ejemplo, visto así un poco global, el problema del desenfreno de la gente no está en el carnaval. Entonces, igual si es la fiesta de no sé qué, porque se le van a poner ese nombre en la discoteca. Mira, fiesta de carnaval de no sé qué. Pero la gente no tiene ni idea de lo que significa.
Fondo es marketing.
Claro, entonces no sabe, no vaya. Ahora, hay fiestas que a lo mejor sí que uno se viste o se oculta tras una careta para hacer según qué cosas. Evidentemente, eso no es productivo, no es bueno, pero... Claro, la gente tampoco sabe lo que es el carnaval. No le da tampoco la importancia o no le da el significado que a lo mejor se daba en sus orígenes y tal.
De todas formas, hemos dicho esta tarde en varias ocasiones que el carnaval es un poquito lo del todo vale. Yo creo que eso, vayamos a donde vayamos, parece que hay cierto libertinaje, cierta permisividad de cosas que habitualmente yo no estoy haciendo. Y aunque sea por marketing, porque son las fiestas y en todas partes hay que hablar de ellos porque favorece... pues el consumo, es lógico que yo voy con ese deseo de pasarme un poquito de la raya, porque eso es innato en lo que es el carnaval. Entonces la pregunta sería, ¿qué valores está transmitiendo el carnaval? ¿Qué valores estoy transmitiendo yo y qué valores estoy aprendiendo yo cuando participo del carnaval?
Hombre, evidentemente este todo vale y el disfrazarse, el ocultarse, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y yo repito que como mayor sí que es verdad, como adulto sí que es verdad que se transmite. Pero yo de verdad que me planteo si con los niños se les está transmitiendo esto o no, o simplemente lo hacen como un juego. Entonces, en ese sentido yo le veo diferencias.
Es que hay una diferencia.
Sí.
Porque hay una diferencia de significado. El
claro.
Niño no vive igual que a lo mejor no. Otros jóvenes que dicen... fiesta de carnaval en una discoteca
sí.
O en el club tal, y tienes que venir disfrazado que ni siquiera se te reconozca.
Entonces, es
yo
que
te
eso...
puedo asegurar que esas personas hacen cosas que no hacen normalmente,
sí.
Porque lo sé.
No, y aparte, es que seguramente es que aunque no lo tengas la intención, el hecho de ir tan protegido y verlo, pues es que te da pie, te invita, es que te
tienes
desmentira.
La excusa perfecta.
Sí, sí.
Y encima está de oscuridad, hay focos de luces y tal, pero no está la luz del día. ¿Por qué no está la luz del día? ¿Por qué tiene que ser en estos sitios
sí.
Oscuros, no? Es lo que siempre me planteo. ¿Por qué estas cosas siempre se hacen cuando hay oscuridad?
Hablando de esto mismo que estáis diciendo ahora, a mí me gustaría también comentar un versículo. Que está en 2 Corintios, el capítulo 6, es el versículo 14. El versículo 14 es muy conocido por los creyentes. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y añade, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Con frecuencia, este versículo se utiliza para decir que un creyente no debe unirse en yugo desigual, es decir, en matrimonio con un incrédulo, porque lógicamente... cuando uno se une en yugo, hay que buscar la homogeneidad, que se sea igual para que se pueda caminar bajo ese yugo sin ningún obstáculo, porque si no, a ver quién tirará de quién. Pero no solamente este versículo nos hace referencia al matrimonio, sino que en nuestras relaciones en general con el resto de personas nos está diciendo que no nos unamos en yugo desiguales, es decir, que no andemos de forma cojeando porque no hay un emparejamiento correcto con las personas con las que tenemos esa relación o esa participación, de tal manera que aparece qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Se ha mencionado la oscuridad, se ha mencionado las tinieblas, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿realmente qué aplicación tiene este versículo en el tema que estamos hablando?
Bueno, yo quería añadir a lo que tú has dicho, que me ha parecido muy oportuno, y mientras decías este versículo se me ha ocurrido otro, si lo puedo leer también.
Claro.
Se encuentra en Juan, en San Juan, capítulo 3, versículo 20, y dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y aquí está, ¿no?
Sí.
El tema, la oscuridad es un lugar fácil para poder reproducir todas esas cosas que no haces delante de la luz, porque hay reprensión si estás delante de la luz. Por eso todas esas acciones...
Y Dios es luz.
Exacto.
Ya, pero entonces, ¿qué nos aporta como cristianos que supuestamente andamos en luz? ¿Qué nos aporta compartir lo que realmente es un mundo de tinieblas, de paganismo, con más o menos conocimiento de causa?
Nada bueno, y encima pues la gente te identifica con ellos y no se ve una diferencia que tiene que verse. Tiene que verse que el cristiano anda en luz, no en tinieblas, ¿no?
Decíamos que como desconocimiento muchas veces, porque qué duda cabe que la sociedad tiene una influencia muy grande en nosotros. Sí. Probablemente porque también desde pequeñitos recibimos unas enseñanzas de la sociedad en el colegio, probablemente también porque a lo mejor nuestros padres pues no han sabido darle la importancia que tienen a ciertos temas, pero lo cierto es que crecemos, nos hacemos adultos y tenemos una influencia en este caso de la festividad como algo alegre, como algo divertido, sin darnos cuenta muchas veces, porque a lo mejor tampoco lo pretendemos nosotros, de las consecuencias que puede tener o de las implicaciones que puede tener. Pero yo pienso que verdaderamente, como apuntaba Mari, desde luego una fiesta de este tipo tampoco nos aporta nada, y con independencia de lo que a nosotros nos motive, yo creo que estos versículos que estamos leyendo deberían de hacernos reflexionar a todos, que sinceramente cada uno de nosotros seamos capaces de encontrar la respuesta con toda sinceridad, pero también reflexionando, es decir, sin asumir que porque hasta ahora estamos teniendo un comportamiento, ese comportamiento es correcto. Yo creo que es bueno que día a día, en la medida que estamos creciendo como creyentes, que estamos madurando, que estamos siendo cada día más santos, deberíamos de reflexionar sobre, no ya sobre la fiesta del carnaval, sino también sobre todas las costumbres que hay en nuestra vida, si están influenciadas por la sociedad y si desde el punto de vista de la ética cristiana, desde el punto de vista bíblico, son correctos. Pues amigo radio oyente, yo te invito también a que tú reflexiones, que nos hagas llegar esas reflexiones, tu opinión sobre lo que estamos hablando, que nos lo hagas llegar por correo electrónico a la dirección ciudadmeridiana@ondapaz.fm. Y también te invito que nos visites en la Iglesia Evangélica de Ciudad Meridiana para que también puedas conocer más de la Palabra de Dios, más de las Escrituras, más de la Biblia. Estamos en la avenida Rasos de Peguera, números 32-34. Se puede venir en metro, se puede venir en autobús, se puede venir también en tren bajando en la estación de Torre Baró. Estamos al lado de la Plaza Roja, junto al mercado de Ciudad Meridiana. Te agradecemos el que hayas estado con nosotros en esta tarde, siguiendo nuestro programa, y nos despedimos hasta el próximo miércoles últimos de mes a las 8:30 de la tarde. Que el Señor os bendiga.
Dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Te invitamos el próximo domingo a que puedas conocer una forma de vida diferente basada en Jesús y en los valores que Él enseñó. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Ciudad Meridiana, en la avenida Rasos de Peguera 32-34, muy cerca del Mercado Municipal de Ciudad Meridiana. Te esperamos. Ven, es el tiempo.